Estamos en el Salmo 32. Salmo 32, la dicha del perdón, o la bienaventuranza del perdón. Sabemos que la palabra bienaventurado significa muy bendecido, muy feliz, muy henchido, muy lleno de gozo. Y vamos a centrarnos un poco en el versículo 1, donde dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Este salmo, hermano, es un salmo cantado por el rey David, es el compositor de este salmo. Lo pueden leer ahí, dice el Salmo de David. Masquil. Dice Salmo de David, masquil. Se cree que la expresión masquil signifique enseñanza. De ahí que en el versículo 8 se nos hable de la enseñanza, que es lo que acabamos de cantar ahora. Te haré entender y te qué. Y te enseñaré. Dios aparece sobre su pueblo como el gran maestro e instructor de su pueblo. Dios nos instruye. Es una de las partes del pacto que Dios ha hecho con su pueblo, es la de instruirnos Él personalmente, de manera individual y de manera como iglesia. Dios nos instruye y por medio de su Espíritu Santo nos lleva y nos guía hacia toda la verdad que nos enseña su palabra. No hay verdad fuera de su palabra. Todo lo que se diga fuera de su palabra tiene que ser contrastado con la palabra. Es decir, cualquiera que dice hablar en nombre de Dios, o en nombre de la iglesia, o en nombre de un concilio, o de cualquier cosa, tiene que ser en base a la sola escritura, porque solamente la escritura es la única autoridad de la iglesia. Calvino, el reformador, presentaba a Jesucristo como el rey de la iglesia, y presentaba la palabra como el báculo del rey, con el que gobierna, como el cetro del rey con el que gobierna a su pueblo. ¿Cómo nos gobierna Dios a nosotros? ¿Cómo gobierna Dios a la iglesia? ¿Y cómo nos gobierna a nosotros individualmente? Bajo la instrucción de su palabra. La palabra de Dios es para nosotros lámpara en nuestro camino. Y no hay luz, no hay luz fuera de la palabra. Cualquier cosa que se diga o se afirme fuera de la palabra carece de luz. Todo lo que es verdadero siempre va a la palabra, y todo lo que enseña la palabra es verdadero. De ahí la oración de Jesucristo en Juan 17, versículo 17, cuando dice: Padre, conságralos, santifícalos, purifícalos. ¿En qué? En tu verdad. Tu palabra es la verdad. Aquí aparece este salmo, hermanos, que según lo que indica la historia, era cantado especialmente en el día del Yom Kippur, el día del perdón. Recuerda que hemos hablado algo acerca de esto, ¿no? El día del perdón nacional. Ustedes saben, y todavía la costumbre de los judíos es la de celebrar el día del Yom Kippur. El día del Yom Kippur es una vez al año. Yom significa día, Kippur significa el día del perdón, día en que se cubren los pecados del pueblo, y es el día en que se sacrificaba un animal en holocausto para el perdón de los pecados cometidos por el pueblo de Dios durante todo el año. Hay que decir que este perdón o esta remisión que se otorgaba no beneficiaba a las naciones vecinas, ni a los filisteos, ni a los jebuseos, sino que era un perdón para el pueblo de Dios. Es decir, era una obra expiatoria que se hacía solamente en favor del pueblo de Dios. También por eso que, siguiendo la teología del pacto y siguiendo la unidad de toda la escritura, aunque esté compuesta de 66 libros, es como un libro solo. Siguiendo esa unidad, entendemos también que cuando Cristo muere en la cruz, no lo hace sino por su pueblo, bien sea que ya estén en la iglesia, que ya hayan estado y ya hayan partido de este mundo, o bien sea que estarán algún día. Pero nunca, entendemos, nunca el Señor derrama su sangre en vano por nadie. Y como dice también la palabra de Dios, Cristo entregó su vida por la iglesia. Y también cuando hace la institución de la ordenanza del sacramento de la Santa Cena, dice, esta es mi sangre que es derramada, no dice por todos, sino por muchos. Porque en la intención de Dios no está toda la humanidad, no están todas las personas de la humanidad, sino personas de toda la humanidad. Entonces, esta redención es una redención y es un derramamiento de sangre específicamente por aquellos a los cuales el Señor impartiría su gracia dándoles fe para el arrepentimiento, a los que la palabra de Dios llama como elegidos o escogidos. Dice, a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, ¿qué hizo? Los justificó, y a los que justificó, los glorificó. Esto es un cordón, es el cordón de la salvación, que es un cordón irrompible. Es decir, somos conocidos por Dios desde antes de la eternidad, los que hemos sido previamente conocidos, hemos sido predestinados, es decir, ordenados por Dios previamente, antes del tiempo, desde la eternidad, a los que predestinó, ¿qué hizo? Llamó en el tiempo, a los que llamó a través de la predicación del Evangelio, los justificó en la sangre de Cristo, y a los que justificó, glorificó, aunque la glorificación todavía no haya llegado, pero ya cuenta como llegada, porque es una cosa que no se puede romper, el plan de Dios es irrompible. O sea que la salvación no depende del que quiere ni del que corre, como dice en Romanos 9, sino de Dios, que de quien Él quiere tiene misericordia. Comienza este salmo diciendo que aquel a quien el Señor perdona su pecado y le cubre todas sus faltas, es una persona bienaventurada, es una persona feliz, porque la mayor felicidad del ser humano no consiste en tener mucha riqueza, en tener mucho dinero, en tener una buena salud. Todas esas cosas son cosas que ayudan a nuestra felicidad, pero que no nos dan la felicidad. La felicidad viene por la bienaventuranza de Dios. Por eso también en el Sermón del Monte dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran. ¿Lloran de qué? ¿O por qué? Lloran su pecado, su maldad. Dice, porque ellos serán, ¿qué? Consolados. No será la bienaventuranza de Dios siempre es para aquellos que son llamados por Dios y que son doblegados por Dios para recibir esta salvación que Dios otorga. Esta bienaventuranza no es para el justo. En primer lugar, porque no hay justo. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Desgraciadamente, muchos enseñan que el ser humano es como un enfermo, pero no lo ven muerto. No ven al pecador, no lo ven muerto, lo ven enfermo. Se está predicando un evangelio falso donde se enseña que el pecador es una víctima y no un malhechor. No se enseña que el pecador está depravado, que está corrompido y que debe arrepentirse, sino que el pobre es una víctima de su maldad y que Dios siente pena y lástima por él y que está en la puerta de su corazón tocando a ver si lo deja entrar para poder hacer algo en su vida, pero como es víctima de su maldad y tal, pues no, está ciego y el Señor no puede hacer nada. Presenta a un Dios incapaz y a un Dios que quiere pero no puede. Y además presenta a un pecador que no es pecador, sino que es una víctima. Mientras que la palabra de Dios nos enseña que el pecador y todo aquel que está fuera de Dios es una persona que está depravada, corrompida. Dice que en Jeremías 17:9, que el corazón del hombre es perverso. Dice la palabra de Dios en Romanos 3, que no hay quien haga nada bueno, no hay ni siquiera uno, no hay quien busque a Dios, no hay buena intención en ninguna persona. pecadores en su propia naturaleza, no hay quien haga lo bueno. No hay, dice, ni siquiera uno. Desgraciadamente muchos ven al hombre, como acabo de decir, como un moribundo o como un enfermo, pero que todavía puede hacer algo por su salvación. Todavía puede decidir, todavía está a tiempo de decidirse por y decir a Dios que lo acepta, ¿no? Y creen que el hombre tiene esa capacidad, porque creen que todavía queda algo bueno en él. La palabra de Dios lo que nos enseña, sin embargo, es que el ser humano está totalmente corrompido. Y que la salvación ya no queda de ninguna manera en las manos del ser humano, porque al estar totalmente corrompido, está totalmente incapacitado. Hasta el punto en que dice la palabra de Dios que aunque el ser humano, que ningún ser humano, dice la palabra de Dios, quiere venir a Dios. En San Juan 5, versículo 40, dice, no queréis venir a mí. El ser humano por naturaleza, su voluntad es esclava del pecado. Y lo que quiere hacer solamente es el mal. ¿Y seguir con qué? Con el mal, para seguir continuando con el mal. Porque es esclavo del mal. Y aunque tenga la luz delante, dice, en esto consiste la condenación del hombre. En que teniendo la luz delante, ama el que la tiniebla más que la luz. Es decir, la persona que vive sin Cristo vive en un primer amor con la tiniebla. Está enamorado y enamorada de la tiniebla. Y ama la tiniebla y quiere seguir en la tiniebla al punto en que le molesta la luz. Ahora bien, cuando Dios sobre ese pecado del ser humano impone su gracia, en lo que llamamos la gracia irresistible, entonces es lo que aparece en la epístola a los romanos, que dice Pablo que cuando abundó el pecado, ¿qué sucedió? Sobreabundó la gracia, de manera que la gracia se nos impone. Porque si fuese por nosotros, nunca jamás tomaríamos una decisión por Cristo, nunca. Por naturaleza aborrecemos a Dios, aborrecemos la justicia y aborrecemos todo lo que es bueno. Por tanto, esta bienaventuranza no es para el justo, primeramente porque no hay nadie que sea justo. Aunque sí hay personas que se creen que el hombre todavía conserva algo de justicia o de bondad, pero es un engaño. Dios no tiene nada para aquellos que se creen justos. Tampoco es bienaventurado el que oculta su maldad. Tampoco es para ellos la bienaventuranza. Tampoco es bienaventurado el que cree que puede ganar el favor de Dios bajo su propio esfuerzo o bajo su propia obra. Dice, no es por obra para que nadie se gloríe. ¿Qué diferencia a una persona que ha sido salvada por el Señor a otra persona que no ha sido salvada por el Señor? Nosotros que entendemos que la salvación depende al 100% de Dios, entendemos, pues mira, la diferencia está en que Dios ha tenido de mí misericordia. Mientras que hay otros que se pueden jactar y pueden decir, no, es que yo tuve fe y tú no. Y eso es lo que le marca la diferencia, su propio ejercicio de piedad o de fe, como si en el ser humano existiese esa capacidad de tener algún tipo de piedad o fe que le sean propias. Cuando el Señor dice, sin mí, nada. Y cuando dice nada, es nada. Sin mí, nada podéis hacer. Y todavía hay muchos que, aun siendo cristianos, piensan que hicieron algo por su salvación. Algunos desde la doctrina de Roma enseñan, pues, para purgar sus pecados, enseñan el sacramento de la penitencia, hacen obras, hacen largas caminatas, hacen peregrinaciones, incluso se flagelan, se golpean. Todo eso son obras con las que ellos pretenden, con esos méritos, obras meritorias, alcanzar la gracia. Dentro del campo protestante evangélico, también hay algunos que no lo enseñan exactamente así, pero siguen siendo obras. ¿Por qué? Porque piensan que ellos aportan algo. Entonces, ahí el apóstol Pablo dice, si es por gracia, ya no es por obra. Y si hay obra, ya se le cuenta como una paga, como un salario, entonces ya no hay gracia. La gracia consiste en que Dios regala a quien quiere la salvación que Él tiene para aquellos que desde la eternidad, como dice en Efesios capítulo 1, desde la eternidad, antes de fundar el mundo y el universo, ya Dios tenía preparados de antemano para recibir esta salvación, para darles esta salvación. Esto lo veremos a lo largo de la predicación de hoy. Entonces, ¿para quién es la bienaventuranza? La bienaventuranza es para el que ha pecado. Curioso. La bienaventuranza es para el que ha pecado, pero que ha recibido por parte de Dios el perdón de sus pecados. ¿Y por qué ha recibido el perdón de sus pecados? ¿Porque se lo merece? ¿Porque es bueno? ¿Porque ha hecho algo bueno? ¿Por qué Dios perdona al pecador que ha llamado a sus caminos? La palabra de Dios nos enseña que cuando Dios hace este acto de bondad o de amor, ¿qué nos enseña la Escritura? ¿Que lo hace por amor a quién? Veamos lo que nos dice la palabra. Isaías 43, 25. Isaías 43, 25 nos dice el por qué Dios borra nuestros pecados. ¿Y por amor a quién? Isaías 43, 25. Dice el Señor, yo soy el que borro tus rebeliones. ¿Por amor de quién? Dice Dios, de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Isaías 43, 25. Dios, cuando hace un acto de misericordia, lo hace por amor de su nombre. Aquí nos viene un poco a la memoria la historia cuando se nos narra que el pueblo de Israel es llamado por Dios a salir de Egipto y el pueblo de Israel comete pecados contra Dios. ¿Recuerdan esa historia? Y Dios le dice a Moisés que iba a borrar del libro de la vida a todos aquellos que había llamado. Y Moisés le dice, no Señor, no hagas tal cosa, no hagas tal cosa, porque si haces eso y destruyes a tu pueblo por causa de sus maldades, ¿qué dirán los paganos? Que para eso los sacaste de Egipto, para matarlos en el desierto, para destruirlos aquí. Señor, por amor de tu nombre, por amor de tu nombre, no lo hagas. Y en todo caso, si vas a borrar a alguien, bórralo a mí. O sea, fíjense qué forma de orar la de Moisés. Y el Señor dice, no, yo no te borro a ti, yo borro al que yo quiera. Fíjense cómo Dios le responde a Moisés, no te voy a borrar a ti, yo borro a quien yo quiera. Pero Dios tomó en consideración la oración que hizo Moisés. Cuando dice, Señor, no los destruya, perdónalos, ¿por qué? ¿Por amor de quién? De tu nombre, no por amor a ellos, porque ellos no sé lo que, no se lo merecen. Y lo que merecen, ciertamente, es ser destruidos. Pero por amor de tu nombre, para que no digan que tú eres un Dios malo, que tú eres un Dios que llamaste a tu pueblo para luego destruirlo, por amor de tu nombre, para que las naciones vecinas no hablen mal de tu nombre, por amor de tu nombre, no lo destruyas. Y aquí Dios lo repite, dice, yo soy el que borro tus rebeliones. Dice el Señor, pero no lo hago por un amor a ti, en el sentido de que tú eres tan bueno, de que en el fondo no eres tan malo. ¿Ustedes nunca han visto a estas madres que, como casi todas las madres, justifican la falta de sus hijos? No, en el fondo no es tan malo. En el fondo no es tan mala. Lo que pasa es que se ha juntado con malas personas o le ha cogido en un mal momento y como que tratan de justificarlo todo, ¿no? Lo mismo sucede con el ser humano, tratamos como de justificarnos. Y cuando nos acercamos a Dios muchas veces, nos acercamos a Dios como aquel fariseo diciendo, Señor, acuérdate que yo ayuno 3 días a la semana, yo doy el diezmo de todo lo que tengo y no soy como otras personas porque los hay peores. y nos empezamos a comparar con otros. E incluso dentro de este ejemplo que pongo de madres o padres que cubren todas las faltas de sus hijos y que es un drogadicto que se ha metido en las casas de otras personas y le ha pegado puñaladas a otra gente o lo que sea, y dice, no, pero en el fondo no es malo, ¿no? Y es que le ciega, ¿no? Ese amor, Dios no tiene ese amor ciego. Entendamos que Dios no es así. Bajo un concepto errado del Evangelio, se nos ha presentado muchas veces un Dios así. Un Dios como que en el fondo ve algo bueno en el hombre. No, no hay nada bueno en él. Y dice el profeta Isaías en el capítulo 1 que el hombre desde la cabeza hasta los pies es todo como una llaga podrida. Es decir, está podrido completamente, está completamente depravado, no hay nada bueno en él. Ustedes pueden ver también incluso personas que se manifiestan a favor de terroristas y de asesinos por las calles pidiendo la libertad de ellos, porque es que en el fondo no son tan malos. Han matado 70 personas, 80 personas, pero no son tan malos y piden el perdón para ellos, ¿no? Porque sí, han matado 70 personas, 80 personas, pero es por un ideal o por, y eso ya les justifica. Como que ya eso hace que no sean tan malos. Y después se ponen en huelga de hambre. ¡Ay, el pobrecito que se va a morir! Porque se pone en huelga de hambre, ¿no? Y más vale que le dé la libertad. Y quieren incluso comprar el perdón poniéndose en huelgas de hambre. Bueno, esto que hace el hombre con el hombre, esto que hace el hombre ante el hombre, muchas veces también lo hace el hombre ante Dios. Es decir, bueno, Señor, aquí estoy. Estoy llorando, estoy en ayuno, estoy en desvelos, estoy en tal porque he pecado y creo que bajo todo lo que he hecho y bajo todo mi ejercicio de piedad, merezco el perdón. Y Dios dice, no te mereces sino mi ira. No te mereces sino mi ira. Pero cuando Dios perdona, no lo hace porque la persona se merezca ser perdonada de ninguna manera, sino que Dios lo hace que por amor de mí mismo, lo haré por mí, para que mi nombre sea glorificado. Nosotros muchas veces vamos regalando amor, no el nuestro, sino el de Dios. Es que Dios te ama tanto. Ciertamente Dios ama a la humanidad porque la humanidad es hechura de Dios. Hemos sido creados y formados por Dios y Dios se ama a sí mismo y ama la obra de sus manos. Pero no existe un amor de Dios que sea filial hacia aquel que quebranta sus mandamientos constantemente y que se opone a su ley, sino todo lo contrario. La palabra de Dios dice que el hombre es enemigo de Dios. Entonces, ¿por qué el ser humano aquí es presentado en la Biblia como bienaventurado cuando recibe el perdón de Dios? Pues precisamente por eso, porque Dios le ha dado algo que no se merece, algo que no esperaba, algo que no merecía de ninguna de las maneras. Si leemos, por ejemplo, en Romanos 5, podemos ver que el ser humano es bienaventurado porque ha escapado de la ira de Dios. ¿La paga del pecado cuál es? La muerte. Y cuando hablamos de la muerte en la Biblia, hablamos de tres tipos de muerte. Está la muerte física, está la muerte espiritual, que es la separación del hombre con Dios. Dios es el dador de vida. Al no estar conectado con aquel que da la vida, está muerto. Y también se nos habla de la muerte eterna, que es la condenación por los siglos de los siglos de los siglos, destituidos de la gloria de Dios, sufriendo en tormentos eternos. Son tres formas de entender la muerte. Y es lo que todo ser humano se merece. La justa ira de Dios. Romanos 5, versículos del 8 al 10, se nos dice por qué somos bienaventurados. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros. Ahora nosotros somos el objeto de su amor. ¿Pero por qué? Porque Dios nos mira en Cristo. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, porque todos nosotros hemos sido pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más estando ya justificados en qué, en su sangre, libres de culpa por su sangre, seremos salvos de qué, de la ira de Dios. Es decir, lo que produce bienaventuranza en nosotros y motivo de gozo para gozarnos en el Señor cada día es que Dios nos ha salvado de su ira, descargando su ira sobre su propio Hijo Jesucristo. Y por Él, por Cristo, hemos sido salvados de la ira. Porque si siendo enemigos, dice el versículo 10, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando ya reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Se fijan, hermanos? Hemos sido salvados de la ira de Dios por la muerte sustitutoria de nuestro Señor Jesucristo. Allí donde estaba Cristo crucificado y allí donde Cristo sintió la ira de Dios, tenía que estar tú y yo sintiendo la ira de Dios, sintiendo el abandono de Dios. Recuerden que Jesús dijo, Eli, Eli, lama sabachthani. Que significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Aquel que no cometió nunca ningún pecado, dice la palabra de Dios que se hizo pecado, y el pecado de su pueblo, es lo que dice Isaías 53, no dice el pecado de toda la humanidad. Si leen con tranquilidad en Isaías 53, el capítulo entero, podrán ver que dice el pecado de su pueblo, el castigo de su pueblo. Fue sobre él. ¿Para qué? Para que no cayese la ira de Dios sobre nosotros. Entonces, somos bienaventurados porque hemos sido librados por el perdón de Dios en Cristo y por esa sangre derramada. Hemos sido librados de la ira justa de Dios, que era lo que realmente nos merecíamos. Dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 9. Vamos a leer, hermanos, en Hebreos capítulo 9. Está antes de Santiago. ¿Qué es necesario? ¿Qué se necesita para que el ser humano obtenga el perdón por parte de Dios? Una persona puede orar mucho. Puede ponerse en ayuno penitente delante de Dios durante 40 días sin comer nada. Puede derramar cubos enteros de lágrimas y nada de eso le hace merecedor del perdón. Podemos ver en muchas religiones, algunas cristianas o llamadas cristianas y otras que no son cristianas, donde el ser humano, cuando se siente que ha pecado contra Dios, llora, gime, hace confesión de su pecado, pero hace falta algo para que todas estas oraciones, todas estas súplicas, todo este llanto suba a la presencia de Dios. Y solo hay una cosa que puede otorgarnos el perdón, la bienaventuranza del perdón. Y es el derramamiento de la sangre de Cristo. Si Cristo no hubiese derramado su sangre, podríamos pasarnos toda la vida llorando que nunca jamás Dios nos perdonaría el pecado. Alguien tiene que pagar por el pecado. En Hebreos 9:22 se nos dice, según la ley, casi todo es purificado con sangre. Y sin derramamiento de sangre, no hay perdón, no hay remisión de pecados. Si no hay derramamiento de sangre, no hay perdón. Entonces, o mueres tú o alguien muere por ti. En este caso, ha sido Cristo quien ha muerto por nosotros. Entonces Dios usa la instrumentalidad del sacrificio de Cristo para darnos el perdón que no merecemos. Nadie lo merece. Aquí viene el absurdo de decir que Cristo ha muerto por todas las personas de la humanidad. Porque si Cristo hubiese muerto por todas las personas de la humanidad, todas las personas de la humanidad hubiesen recibido ¿qué? El perdón. Sin embargo, vemos que llegará el día del juicio en el que los que están en Cristo son los únicos que han sido perdonados y los que están fuera de Cristo no han sido perdonados y por tanto la ira de Dios caerá sobre ellos. Lo cual quiere decir que Cristo no ha derramado su sangre por todos. Porque si la hubiese derramado también por ellos, aunque hayan cometido pecados, incluyendo el pecado de no haber creído en la obra de Cristo, el pecado de la incredulidad, también ese pecado de incredulidad les sería perdonado. Ah, que no tienes fe, no importa, Cristo murió por ti, te perdona la falta de fe. No importa que no creas en Cristo, si Cristo murió por ti, no importa que cometas el pecado de la incredulidad, porque la sangre de mi Hijo también la cubre. Entonces no importa, y entra en el gozo del Señor, así de impío como eres, porque la sangre de mi Hijo también se derramó por ti. No es eso lo que enseña la Escritura. No es eso. Lo que enseña la Escritura es que Cristo derrama su sangre por aquellos que el Padre ha traído a los pies de Cristo, según Juan 6:44. Nadie puede venir a mí si no es traído por el Padre. Y solamente aquellos que son traídos por Dios a los pies de Cristo se benefician de la muerte expiatoria de Cristo. Por tanto, podemos hablar de que la sangre de Cristo no ha sido derramada por todas las personas sin distinción, sino solamente por aquellos que están bajo la cobertura del pacto de Dios, pacto de redención, que Dios ya en su determinado consejo desde la eternidad ya tenía pensado a quienes iba a escoger para heredar esta salvación. Porque el ser humano por sí mismo no puede escogerla. O es la soberanía de Dios y la libertad de Dios para escoger, o es la soberanía del hombre y la libertad del hombre para escoger. No existe una combinación de ambas cosas. Porque la palabra de Dios nos enseña que el hombre, bajo la libertad que tiene, estando corrompido por el pecado, esa libertad a lo que lo lleva es a escoger solamente lo que es malo. Por eso en Génesis 6 dice, y era el pensamiento y el designio del corazón de ellos, de los seres humanos, hacer de continuo solamente el qué, el mal. Y el que no ha nacido de Dios, ¿qué dice la palabra? Practica el pecado. Entonces, no hay regeneración, no hay obra interna alguna. Ahora bien, sobre aquellos que Dios ha querido hacerlo, Dios lo hace, porque ya no depende de la libertad del ser humano, porque el ser humano en su libertad, como dijimos antes, aún teniendo la luz delante, ama más las tinieblas que la luz. Bajo la libertad que tiene el ser humano, al estar su naturaleza corrompida desde Adán, lo que ama es las tinieblas y aborrece la luz. Nunca, jamás, un ser humano caído podría escoger la luz, jamás. Ahora dice la palabra que somos bienaventurados porque hemos sido librados de la ira de Dios, porque esa ira de Dios ha caído sobre Cristo. Y que somos bienaventurados porque se nos ha dado el perdón gracias a esa sangre que fue derramada, la sangre de Cristo. Por eso dice el autor de Hebreos en el capítulo 9:22, sin derramamiento de sangre no hay perdón. Y también por eso Cristo dice en la institución del sacramento de la Santa Cena, esta es mi sangre del pacto, la cual es derramada para el perdón de los pecados de muchos. ¿Se fijan, hermanos? ¿Qué otro beneficio o por qué más la palabra de Dios nos define como bienaventurados? Porque dentro de esta carga de la ira de Dios sobre Jesucristo hemos podido reconciliarnos con Dios. La palabra de Dios enseña que el hombre es enemigo de Dios. Y no solamente es enemigo de Dios, y que está destituido de la gloria de Dios, sino que además la palabra de Dios nos enseña que el hombre está bajo la ira de Dios, y lo que Dios siente hacia el pecador es ira, porque Dios no solamente aborrece la maldad, sino que también aborrece al maligno, al que comete la maldad. Dios aborrece tanto al pecado como al pecador. Vayamos a la Escritura. En el Salmo 5, versículo 5. Salmo 5, versículo 5. Dice la palabra inspirada de Dios: los insensatos no estarán delante de tus ojos. Fíjense la segunda parte del texto. Aborreces, está hablando de Dios. ¿A quién? ¿Qué siente Dios? Aquí dice que Dios siente que repudio, aborrecimiento. ¿Pero sobre quién? Sobre todos los que cometen maldad, sobre todos los que hacen iniquidad. Dios aborrece a todos los que hacen iniquidad. Los ama en un sentido general, genérico, lo que llamamos la gracia general de Dios, porque son hechura suya, porque Dios los ha formado, Dios los ha creado, Dios les ha dado la vida, Dios les ha dado la existencia, pero por causa de las maldades, y por causa de haberse rebelado contra Dios, Dios dice ahora que a todas estas personas, las que las aborrece, porque hacen iniquidad. Hacen iniquidad. Y mientras estén practicando el pecado y la iniquidad, Dios está airado contra ellos. Eso lo vemos en el Salmo 7, pasemos una paginita, por ahí está, Salmo 7, en el versículo 11. Dios es juez, ¿cómo? Justo. ¿Ustedes piensan que un Dios que es santo, santísimo, justo, puede permitir el pecado? Al contrario, dice, por cuanto Dios es justo, ¿Dios está qué? Airado, ¿contra quién? Contra el impío, ¿cuándo? Todos los días. Porque el impío, desde que se levanta, va a hacer la maldad. Entonces, ¿quiénes son el objeto de su amor? Dice, Cristo amó a la iglesia entregando su vida por ella. Y también en Proverbios dice el Señor en su palabra, yo amo ¿a quién? A los que me aman. Y me hallan los que me buscan. Todo ello bajo el efecto y el acto de la providencia y la gracia de Dios. Pero Dios, en la naturaleza humana, hacia aquella persona que no se ha arrepentido de sus pecados, lo que hay que decirle es, Dios aborrece tu pecado y Dios te aborrece a ti. Estás separado de su gloria, estás destituido de su gloria. Por eso es, hermanos, que cuando el Señor venga, dice la palabra de Dios que todos sus enemigos, porque la palabra de Dios presenta al ser humano como enemigo, todos sus enemigos serán puestos ¿dónde? Debajo de sus pies, serán aplastados por la ira de Dios. Si Dios los amara, pisotearía solamente el pecado, pero no pisotearía ¿a quién? Al pecador. Sin embargo, dice que todos aquellos que cometen iniquidad y que no están bajo la cobertura del sacrificio expiatorio de nuestro Señor Jesucristo, serán aplastados, pisoteados por Dios, y caerá fuego del cielo que los consumirá. ¿Es eso un acto de amor o un acto de justicia? Las dos cosas. Porque un Dios que es amor no puede permitir que la maldad permanezca. Y un Dios que es justo se mantiene separado, no solamente de la maldad, sino también de los malhechores. Malhechores no arrepentidos, evidentemente, y que no están bajo la cobertura de Cristo. Entonces, ¿qué sucede? que nosotros, siendo enemigos de Dios, por la obra de Jesucristo en la cruz, antes que éramos enemigos, ahora somos, ¿qué? Amigos. Es como decía el patriarca en el libro de Job, vuélvete ahora en amistad con Dios. Dice que los que hacen las obras de la carne, en Romanos 8, no se sujetan a la ley de Dios y tampoco pueden. ¿Y son qué? Enemigos de Dios. También dice en Santiago, capítulo 4, versículo 4, que todo aquel que está enamorado del mundo se constituye como qué, como enemigo de quién, de Dios. Y Dios a sus enemigos no les da la mano, los destruye. Esto hay que tenerlo claro. Esto hay que tenerlo claro porque existe por ahí un evangelio distorsionado. Como decía Pablo, no es que haya otro evangelio, sino que algunos lo han perturbado, lo han corrompido. Entonces lo que hay que decir al pecador es, mira, tienes que reconocer que has hecho lo malo, pero que eres malo. Tu naturaleza necesita ser cambiada. Porque si al pecador le decimos, Dios te ama tal y como eres, no importa las maldades que hayas hecho, tú eres el objeto del amor de Dios, tiene un plan precioso contigo. Y dice, bueno, pues qué bien, mira todo lo malo que he hecho y mira, qué bueno, ¿no? Entonces ya Dios dejaría de ser, ¿qué? Justo. Tiene que haber algo que pague la injusticia del maligno. Y ese algo es la muerte vicaria de nuestro Señor Jesucristo. Y solamente a través de Él podemos ser reconciliados con Dios. Y eso es lo que nos dice en Colosenses 1, versículo 21-22. En Colosenses 1, versículo 21-22, podemos entender esta bienaventuranza. Cada uno de nosotros éramos antes aborrecidos por Dios. Y también nos dice la palabra que éramos hijos de ¿qué? Hijos de ira. Es decir, no éramos hijos de Dios. Cuidado que no somos romanistas, no somos de la iglesia papista, somos cristianos y reformados. Ahora, si vamos diciéndole a todo el mundo que todos somos hijos de Dios y que todos somos objetos del amor de Dios, cuidado porque entonces ya caemos en una doctrina papista, romanista. Mientras que lo que enseña la palabra de Dios es que antes de ser lo que ahora somos, éramos hijos de ira. Eso dice en Efesios capítulo 2. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestra herencia de Dios, por parte de Dios, era la misma ira y cólera de Dios porque era lo que nos merecíamos. Ahora, sin embargo, dice, pero por gracia soy ¿qué? Salvo, por gracia. De aquí viene de este versículo 1, a quien el rey David dice, bienaventurado a quien el Señor no lo culpa de nada. Bienaventurado porque ha hecho algo que se lo merezca, ¿no? Es porque por gracia. No por obra, no por esfuerzo alguno de ningún ser humano. Este pasaje de Colosenses 1, del 21 al 22, dice, y a vosotros también, que en otro tiempo que éramos, hermanos, para Dios, extraños y, ¿qué más? ¿Qué éramos? En el 21. Enemigos. Éramos extraños, quiere decir que Dios no tenía ningún trato con nosotros, estábamos lejos de Dios, no pertenecíamos a su patria, no pertenecíamos a su nación, éramos extranjeros, extraños, y además éramos ¿qué? Enemigos. En nuestra mente, porque en la mente en lo que pensábamos era en pecar. ¿Y luego qué hacíamos? Malas obras. Y hacíamos malas obras, lo que a Dios no le agrada. Sin embargo, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte de Cristo, evidentemente, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Y es a partir de ahí cuando Dios dice, ahora te amo. ¿Entendemos, hermanos? Antes te aborrecía. Antes eras enemigo. Antes eras hijo de ira. Y lo que te merecías era eso. Pero por cuanto mi hijo ha muerto por ti y te ha incluido dentro de este pacto, poniéndote dentro bajo la cobertura de su sangre y te ha dado el perdón y él ha pagado por ti, ahora yo te amo. Dios ama a los suyos. Por eso también en Romanos, capítulo 8, dice, nada ni nadie nos puede separar ¿de qué? Del amor de Dios, ¿que es en quién? En Cristo Jesús. Fuera de Cristo no hay amor. Cristo es el dispensador de la gracia y el dispensador del amor de Dios. Si no está Cristo, Dios no nos ama. ¿Por qué? Porque hacemos lo malo y Dios aborrece a todos aquellos que hacen la maldad. Lo hemos leído en el Salmo 5, versículo 5, y en el Salmo 7, versículo 11. Dios está enojado, Dios está airado con el impío. Entonces, incluso a la hora de comunicar el Evangelio, no podemos decirle a una persona, mira, Dios te ama así como tú eres, no importa. Dios lo que aborrece es la maldad. Pero a ti, como ser humano, como persona, te ama, te conoce, tiene un trato contigo, mientras que la palabra de Dios nos presenta como extraños y como enemigos, ¿cómo vamos a decirle eso a un pecador? A una persona que está destituida de la gloria de Dios, ¿cómo vamos a decirle que Dios le está tratando, que Dios le ama, que es objeto de su amor? No podemos decir eso. Al contrario, hay que decirle, cuidado, Dios está indignado contigo. Te mereces la ira de Dios. Pero si crees que Jesús en la cruz del Calvario llevó la ira de Dios que tú te mereces, que caiga sobre ti, y tú crees de todo corazón que cayó sobre él, tú eres salvo. Porque esa fe que viene sobre el pecador tampoco es propia del pecador, sino que proviene ¿de quién? De Dios. Por gracia sois salvos, por medio de la fe, pero esto no es de vosotros, esa fe no es de vosotros, es don de Dios. Incluso en Romanos, capítulo 10, se nos dice que la fe viene, si viene quiere decir que no existe, no hay fe, el impío no tiene fe. La fe viene cuando, cuando escucha la palabra. Pero no cuando lo escucha con los oídos, sino cuando la escucha ¿con qué? Con el corazón, y el Espíritu Santo hace una obra interna dentro del pecador y le pone fe. Entonces dice que la fe viene, la fe es, o comienza a ser, a existir, cuando la palabra es comunicada. Y por esa fe, dice, somos salvos. Pero no es nuestra, es de Dios. La fe no proviene de nosotros, es de Dios. Dios nos ha puesto delante un banquete llamado gracia, donde está la salvación, el perdón, la redención, la liberación, y somos partícipes, dice, de todas las bendiciones espirituales en Cristo, todas. Este banquete está delante de nosotros. ¿De qué manera podemos comer de este banquete? Pues por medio ¿de qué? De la fe. Y la fe es un don de Dios. Es decir, Dios no solamente nos ha preparado el banquete, Dios no solamente nos ha puesto una gran comida delante, sino que nos ha dado las herramientas ¿para qué? Para poder comerla. Dios nos ha dado los cubiertos, y esos cubiertos se llaman fe. Por medio de la fe, somos que justificados, somos que perdonados y somos partícipes de toda bendición en Cristo. Pero hay que entender que el cocinero no solamente ha hecho la comida, sino que también el cocinero nos ha dado el qué, el tenedor o la cuchara para comernos esa comida, lo que llamamos la fe. Es decir, nosotros no éramos mendigos, no éramos mendigos que teníamos un bolsito con una cuchara y un tenedor para cuando se nos presentara el banquete, sino que éramos tan miserables que ni siquiera teníamos un tenedor o una cuchara. Y éramos tan miserables que Dios, siendo rico y viéndonos muertos de hambre, en su bondad y misericordia, invitando a quien quiere y llamando a quien quiere y trayendo a su casa y a su banquete a quien quiere, nos ha escogido y ha dicho, tú, quiero que participes de mi banquete. Te veo hambriento, ven, participa de mi banquete. El Señor nos trae a su banquete y el Señor no solamente nos da la comida, sino que nos da el tenedor o la cuchara, que llamamos fe, para que podamos comer de esa comida, que es la justificación, el perdón de pecados y toda clase de bendición en Cristo, la adopción, la redención, todo. Pero recuerden que aún la fe con la que participamos de todas estas gracias también ha sido dada por Dios. Y somos bienaventurados, hermanos, porque a partir de ahora en Cristo, estando reconciliados con Dios por la muerte y el sufrimiento de nuestro Señor, y porque Dios ha derramado su ira, la ha cargado sobre su Hijo, habiéndonos absuelto de toda culpa, habiéndonos justificado, ahora nosotros hemos sido aceptados por Dios. Hemos sido aceptados por Dios. No es el hombre el que acepta a Dios. Dentro de este evangelio distorsionado, se le dice al pecador, acepta a Dios, como si Dios necesitara al hombre, como si Dios necesitara ser aceptado por el hombre. Cuando es el hombre el que está destituido de la gloria de Dios, es el hombre el que está condenado, es el hombre el que está al infierno. Dios no necesita ser aceptado por nadie. Dios no está en peligro. Dios no ha ofendido al hombre, ha sido el hombre el que ha ofendido a Dios. Y por tanto debe ser Dios el que acepte al pecador, no el pecador a Dios. No se pueden cambiar las cosas. Por eso la palabra de Dios dice que no es el hombre el que acepta a Dios, sino que es Dios el que debe aceptar al hombre. En Efesios capítulo 1, versículos del 4 al 7. Dice la palabra del Señor, Efesios 1, del 4 al 7, que Dios nos escogió en Él, en Cristo. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos, para que lo fuésemos, para, no porque éramos santos. Dios no nos ha recibido porque somos buenos. Dios nos ha escogido para que fuésemos justos, para que fuésemos santos y sin qué, sin mancha delante de Él, para eso. En amor, habiéndonos predestinado, objeto de su amor, antes de la fundación del mundo. Habiéndonos predestinados en amor, para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo según nuestro propio libre albedrío. ¿Dice eso? No. Sino que estamos en Cristo y hemos sido adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo según no nuestra voluntad, sino según el puro afecto de su voluntad. Otra versión le dice, según su beneplácito, es decir, como bien le ha placido a Él, no a nosotros. Para alabanza de la gloria de su gracia, dice el versículo 6, por la cual, aquí viene la parte importante, ¿qué dice la palabra? Nos ha hecho aceptos. Dios nos ha hecho aceptos en el amado, en Cristo, en quien tenemos la redención, la liberación de nuestros pecados por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Entonces, no se trata de que nosotros aceptemos a Cristo o aceptemos a Dios. Cuando un pecador se acerca delante de Dios para obtener la salvación de su alma, nunca, nunca debía decir, Dios te acepta. Jesucristo, te acepto. Nunca debiera decir eso. Más bien debiera decir, Dios, soy un miserable pecador. Te pido que me aceptes. Que me aceptes a través de Cristo. Esta es la oración correcta. No es yo te acepto, sino Dios, te ruego que me aceptes. Porque el que ha quedado destituido he sido yo, no Dios. El que está separado soy yo, no Dios. El que está fuera de su gloria soy yo. Entonces soy yo el que debo ser aceptado por aquel que en su momento me separó de su gloria por causa de mi pecado. Entonces yo, que he cometido pecado como el hijo pródigo, cuando voy a la casa del padre, ¿usted se imagina al hijo pródigo cuando vuelve a la casa de su padre y le diga a su padre: padre, en vez de decir he pecado contra el cielo y contra ti, te pido que me acepte? Si en vez de decir eso le dijera: padre, he pecado contra el cielo, contra ti, pero yo sé que tú me amas a pesar de todo y yo te acepto y te perdono que me... Sí, porque el hecho de aceptar implica perdón. Yo te acepto y te recibo y te permito que me dejes vivir en tu casa y que me des comida. ¿Y qué es eso? Eso no pega ni con cola, como solemos decir. ¿Cómo va el hijo a la casa del padre de quien ha renunciado, ha pecado contra el padre, ha ofendido al padre, va a la casa del padre y le dice al padre: padre, pues yo te acepto como mi padre, a pesar de todo? Y el padre dice: ¿pero qué estás diciendo, carota? ¿Pero qué cara es la que tú tienes? Si has sido tú el que me has ofendido a mí, ¿cómo dices que me aceptas? Tengo que ser yo el que te acepte. ¿Entendemos, hermano? Entonces este concepto de yo te acepto o yo te recibo, tal, no, más bien debiera ser: padre, te ruego, como aquel hijo pródigo, que me reciba, que me acepte. Esa es la oración que tiene que hacer el pecador. Dios del cielo, con todo quebranto, con un arrepentimiento verdadero, confesando la culpa, decir: Dios del cielo, te pido que me aceptes por el sacrificio de Cristo. Que por medio de Jesús me aceptes como hijo tuyo y que me redimas. ¿Cómo se puede lograr esto? Lo acabo de decir, confesando nuestros pecados, no ocultándolos, no tapándolos, sino con un verdadero sentimiento de dolor, como el hijo pródigo cuando vuelve a la casa del padre: padre, he metido la pata, siento dolor de haber pecado contra ti. Y en segundo lugar, además del dolor, además de la confesión del pecado, tiene que haber fe. Creo que la sangre de Jesús me limpia de toda maldad, Padre. Creo que la sangre de Jesús satisface la ira que yo me merezco y satisface la demanda de justicia que tú pides, de manera que yo creo que Jesús pagó por mí para que yo fuese perdonado. Lo creo de todo corazón. Y en esa fe, Padre, me acerco ante ti pidiéndote que me aceptes. Entonces ahí viene la palabra de Dios. En Romanos 5:1, justificados pues por la fe, que tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Bienaventurado todo aquel a quien su falta y su pecado ha sido perdonado. ¿Ustedes han sido perdonados? ¿Han sido beneficiados de esta gracia? Predíquenla, anúncienla, hablen de cuán bondadoso y misericordioso es Dios para todo aquel que se acerca a Él por medio de Jesucristo, con fe y con arrepentimiento. Predique la salvación, y quien no sea salvo, quien todavía no sienta la dicha del perdón y la quiere hacer suya, tiene que hacer lo que acabamos de decir: venir con dolor delante de Dios confesando sus pecados y con fe en que la sangre de su Hijo Jesucristo le limpia de toda maldad para que tenga acceso a la presencia del Padre de la que antes estaba destituido. Amén, hermanos. Que el Señor bendiga su palabra en este día.